¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
La visión que tiene Donald Trump sobre la OTAN y su utilidad está arrasando a Europa. Hablaremos sobre este tema junto a nuestro compañero Javier Benítez.
Para Trump, Estados Unidos no puede permitirse seguir en la OTAN en los actuales términos. Jens Stoltenberg, secretario general de la Alianza, recibió la noticia como aquel que, al momento de sentarse, le quitan la silla y se cae al suelo. Perdido de los nervios, cuestionó a Trump. Ahora no es el momento de cuestionar el valor de la asociación entre Europa y Estados Unidos, dijo, a medio camino entre la contrariedad y la frustración.
Según Franz Klintsevich, primer vicepresidente del Comité de Defensa y de Seguridad del Consejo de la Federación de Rusia, los detractores de Rusia están muy preocupados por el posible acercamiento entre su país y Estados Unidos. Pero la salida del país norteamericano de la OTAN no se ve probable, al menos en un futuro previsible.
Entonces, tales declaraciones deberían considerarse como un intento de bloquear los más mínimos progresos en la mejoría de las relaciones bilaterales entre los dos países o, en otras palabras, de detener el proceso de raíz, dijo Klintsevich. El doctor Armando Fernández Steinko, profesor de la Universidad Complutense de Madrid y analista internacional, habla sobre la postura del POPE de la OTAN y del concepto Europa First que lanzó el ex canciller español Miguel Ángel Moratinos.
Stoltenberg representa dentro de la derecha europea la derecha más agresiva, ¿no? Los herederos, digamos, de la Guerra Fría, ¿no? Alemania es un país cuya derecha ha estado siempre muy comprometida con la Guerra Fría, ¿no? Esto es anterior a la Revolución Rusa y a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El viejo enemigo Alemania ha sido para ellos Rusia, ¿no? Pero hay otros enfoques dentro de la política alemana, ¿no? Enfoques que vienen a decir que Rusia es Europa, que hay que establecer puentes con Rusia. Esto además forma parte de las prioridades económicas absolutas de Alemania, porque Alemania es un país exportador y necesita los mercados rusos, ¿no? Esta es la segunda tradición, ¿no? Es una línea también muy fuerte, muy potente, que en los años 70 condujo a la firma de tratados de paz y al reconocimiento de la República Democrática Alemana y el inicio de un proceso de distensión, ¿no? La experiencia europea es que esa dinámica, esos sectores europeos fueron, digamos, anulados por las políticas de Ronald Reagan, de agresividad contra la Unión Soviética de Ronald Reagan. Y esas políticas obviamente se aliaron con los sectores en Europa, sobre todo en Alemania, que desde siempre habían estado en contra de establecer un puente con el este de Europa en general y con Rusia en particular. Son dos polos que se mueven, son dos polos que pugnan. En este momento Stoltenberg representa el polo más agresivo, pero yo no creo que esa sea la última hora, ¿no? Cuando se habla de Europa First, también existe la otra posibilidad, ¿no? Y yo creo que a medio plazo, a medida que vayan sucediendo las cosas, si hay un Europa First, tiene que ser de ese tipo, el Europa First, que no quiere convertir a Europa en una especie de sucedáneo norteamericano, en un país, digamos, una fuerza militar intervencionista, sino también hay una posibilidad de hacer una Europa First basada en un sistema de seguridad compartido, multilateral, consensuado con los diferentes países antes que basado en el enfrentamiento. Yo no creo que Europa, así como Estados Unidos tiene una mentalidad preparada, ¿no?, para la confrontación militar, yo no creo que Europa realmente pueda aguantar una confrontación militar sin estar encabezada, dirigida o financiada por Estados Unidos. Yo creo que Europa, por una serie de razones estructurales, necesita apoyar por un clima de entendimiento que no es justamente el de Stoltenberg, no es el de la línea Stoltenberg, pero sí podría ser el de otras tradiciones europeas que podrían imponerse a medio plazo en Europa, esperemos por lo menos, ¿no?
Una semana después de los comicios, Trump consiguió tensar las relaciones internas de la Unión Europea con sus acercamientos a la primera ministra del Reino Unido, Theresa May, su reunión con el líder del Brexit, Nigel Farage, y su buena sintonía con la cabeza de la extrema derecha francesa, Marine Le Pen.
El posible movimiento sísmico de la seguridad mundial puso en perspectiva la posibilidad de que la foto de los cinco países con derecho a veto en la ONU cambie de forma radical si Le Pen gana las elecciones presidenciales en Francia. Si así fuera, este grupo estaría formado por Trump, Le Pen, May, Putin y Xi Jinping. ¿Se puede hablar entonces del fin del Occidente liberal? Armando Fernández Steinko nos responde.
Sí, esto puede tener un alcance muy serio. Desde el punto de vista de Europa, del proyecto europeo, hay una doble lectura, ¿no? Por un lado, puede haber por parte de Trump el intento de hacer fracasar de alguna forma el proyecto europeo, ¿no? Es decir, debilitar ese foco de poder, ese polo de poder económico, financiero y también potencialmente militar que representa el proyecto europeo, ¿no? Eso puede pasar y yo creo que eso es una de las cosas que puede estar preocupando más en los gabinetes exteriores, ¿no?, de muchos países europeos. Es decir, el intento de aliarse con aquellos sectores más antieuropeos no solamente tiene una lectura en relación con Rusia, sino también podría ser un intento de ponerle ruedas, ¿no?, al proceso de integración europea, ¿no? Por otro lado, el proceso de emancipación de Europa de Estados Unidos es una buena noticia para las fuerzas de la paz en principio, ¿no? En principio, que abre nuevas posibilidades de definir nuevas políticas de seguridad en las que también estén incluidas Rusia, ¿no? Es decir, esto puede provocar muchas consecuencias y vivimos, por tanto, una situación de incertidumbre que ni siquiera ni muchísimo menos controlan o es menor para los propios norteamericanos vinculados al gobierno de Trump, ¿no? Es decir, se van a mover una serie de piezas y esas piezas, como las que tú señalabas, relacionadas con el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pueden tener consecuencias a largo plazo, ¿no? Pero yo no me haría muchas ilusiones sobre los deseos de Trump. Digamos que Trump tiene por encima de todo una visión unilateral de las políticas de seguridad y eso, aunque en el caso de Europa, ¿no?, a Europa le interesa emanciparse en términos de seguridad de Estados Unidos, esa unilateralidad también es un factor preocupante que podía darnos algún susto, ¿no? No solamente a los europeos, sino a otros muchos países, ¿no? Entonces, en esa dialéctica entre lo posible, lo imposible y lo deseable y lo deseable, nos encontramos en este momento en una situación de inseguridad o de incertidumbre, mejor dicho, ¿no? No creo que sea posible ahora mismo hacer afirmaciones tajantes sobre lo que va a suceder. Creo, además, que no hay que olvidar que Trump va a intentar hacer las paces con los republicanos, que va a tener que negociar algunas cosas con los republicanos y que los republicanos no lo ven tan fácil, ¿no?, eso que quiere hacer Trump, ¿no?, en términos de política exterior. Vamos a ver qué sale de todo esto.
Jens Stoltenberg bajó un cambio al señalar que Donald Trump tiene razón en sus exigencias de un reparto más equitativo de la carga, dado que ahora Estados Unidos cubre casi el 70% de los gastos de la OTAN.
Recordemos que en un encuentro con periodistas estadounidenses en marzo de 2016, el entonces precandidato republicano a la presidencia abogó por una política exterior menos intervencionista y por reducir la implicación de su país en la OTAN. Definitivamente no podemos permitirnos seguir haciéndolo. La OTAN nos cuesta una fortuna. Estados Unidos es el que hace todo el trabajo pesado mientras que los países europeos no hacen nada, dijo Trump. Armando Fernández Steinko ve el lado positivo de la situación.
Eso es una noticia positiva, ¿no?, que le preocupa obviamente a Stoltenberg y a la OTAN, porque van a tener que pagar ellos también para el mantenimiento de la OTAN. Eso es una cosa positiva, pero también hay que advertir una cosa. Una cosa es lo que dice Trump antes de las elecciones y otra cosa es lo que va a hacer después, ¿no? No tomemos todas sus palabras como lo que va realmente a suceder, ¿no? Lo que sí es probable es que Trump consiga presionar a la Unión Europea para que eleven sus gastos y su participación en el mantenimiento de la OTAN, que es lo que él pretendía, que es lo que él pretendía, ¿no? Otra cosa es que luego él vaya a abandonar la OTAN o etcétera. Esos son pasos un poco más arriesgados. Seguro que ahí tiene el apoyo también de los republicanos, incluso de los demócratas, ¿no? Es decir, una estrategia destinada a reducir las cargas militares de los norteamericanos, que son ya inmensas y que no pueden aportar por sí mismos, ¿no?, para concentrarse, y eso tampoco hay que olvidarlo, en otro frente de lucha de Estados Unidos, que va a ser el tema chino, ¿no? Es decir, la política de contención de China requiere de muchos más recursos. Europa está amortizada y hay muchos estrategas norteamericanos que dicen que Rusia no es el principal enemigo, sino el principal enemigo de los norteamericanos ahora mismo es China, ¿no? Entonces, esto no quiere decir que sea una política conciliadora, ¿no?, sino que simplemente es una política que se da cuenta de que no hay recursos para mantener un enfrentamiento con Rusia y con China, ¿no? Naturalmente, el enfrentamiento con China de Estados Unidos es una cosa que a lo mejor le interesa mucho menos a Alemania o a sectores exportadores alemanes que a los norteamericanos, ¿no? Porque para los norteamericanos China es un competidor, pero para Alemania sobre todo es un mercado inmenso que le interesa conservar, ¿no? Entonces, vamos a ver, yo creo que el desconcierto que detectamos en las élites europeas se debe precisamente a que no se sabe muy bien qué va a suceder. Y ese reconocimiento de Stoltenberg de que efectivamente los europeos tienen que pagar más por la OTAN ya es una victoria de Trump, ¿no? Ya es una victoria de Trump que no redunda en el debilitamiento de la OTAN, ¿no?, sino que redunda en el debilitamiento de las políticas sociales europeas, ¿no?, puesto que los países van a tener que dedicar ahora más dinero para financiar la OTAN. Si es verdad que lo consiguen, ¿eh? Porque Europa tampoco está para incrementar su gasto militar, ni muchísimo menos.
La distancia que llegaría a separar a Europa de Estados Unidos podría ser mucho más amplia, más profunda y más dramática que el mismísimo Océano Atlántico, al punto de que Europa tendrá que decidir entre seguir jugando a la guerra o el bienestar social de sus ciudadanos.